La información en W. Noticias W. La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W.
Mañana con un minuto, bienvenidos a Noticias W, excelente lunes, gracias por iniciar la mañana con nosotros, muy bien informados de todo lo que ha ocurrido en México y el mundo durante las últimas horas y lo que está ocurriendo en estos momentos, porque vaya que hay mucha información en desarrollo y aquí se los vamos a tener. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre de este gran equipo que me acompaña, iniciamos en este lunes 13 de octubre del 2025. Espero que hayan tenido un gran fin de semana y hoy nuevamente regresamos a las actividades, al trabajo, a la escuela y ya todo lo que tengamos pendientes a partir de este lunes 13 de octubre. Que tengan excelente jornada. Yo les recuerdo nuestras vías de contacto 55 25 69 0941, es el WhatsApp 55 51 66 8900, nuestra línea a marcar es Anita para tomar sus llamadas a través de redes sociales arroba W Radio México, arroba Ivette Parga. Estamos en su aplicación, en radio, en wradio.com.mx, los diversos medios por donde pueden seguir esta transmisión. Vaya tragedia que ha ocurrido con las lluvias en nuestro país, les tendremos todos los detalles. Un abrazo para todas nuestras hermanas y hermanos que han estado pasando los estragos de estas fuertes lluvias. Y por lo pronto, un dato, la Secretaría de Educación Pública y las secretarías locales confirmaron que hoy continuarán sin clases más de una decena de municipios a causa de las intensas lluvias e inundaciones provocadas por ciclones Raymond y Priscila en el Pacífico. En Hidalgo se mantendrán suspendidas las actividades escolares en escuelas de 33 municipios de la entidad. En Veracruz, Protección Civil confirmó que en 35 municipios del estado no habrá clases en todos los niveles educativos. En Puebla, la Secretaría de Educación Estatal informó que en 19 municipios de las regiones de Xicotepec y Huauchinango continuarán sin clases. En San Luis Potosí también se mantienen suspendidas las actividades escolares en los municipios de la Huasteca, golpeados por estas fuertes lluvias. Hoy, ¿con qué estamos iniciando? Con buena musiquita. Recuerden que es lunes de soundtrack y es el gran Marvin Gaye. Let's get it on. ¿Por qué? Porque este lunes de soundtrack iniciamos recordando a la actriz Diane Keaton, a la primerísima actriz, la ganadora del Oscar por la película de comedia Annie Hall. Perdió la vida el sábado a los 79 años de edad. Cuando empezó a circular la noticia a través de redes sociales, pues muchos creíamos que no era verdad, que podía ser una fake news. Lamentablemente, pues sí, se confirma la muerte de Diane Keaton. Los primeros reportes del Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a un llamado de emergencia desde la residencia de la actriz. Minutos después, se reportó que una ambulancia la trasladó a un hospital de Los Ángeles, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, la familia no ha dado más detalles ni ha revelado la causa de su muerte, pero qué mejor recordarle el día de hoy a través de algunas de sus películas y a través de su música, los soundtracks de las cintas donde ella participó. Así comenzamos Noticias W.
Escuchas Noticias W.
Y esta mañana del 13 de octubre aquí en México, tarde allá en Israel, un día histórico. ¿Por qué? Porque les decía, mucha información en desarrollo todavía, pero llegó el día. El día de hoy amanecimos con la noticia de que Hamás liberó a los 20 rehenes vivos que seguían retenidos en Gaza tras 2 años de guerra como parte de esta primera fase del acuerdo del alto el fuego con Israel, impulsado por Estados Unidos, por el presidente Donald Trump, quien justamente viajó a Medio Oriente y continúa hablando ante el Parlamento israelí. Se han dado ya este primer intercambio. Sabemos que todavía faltan por entregar los cuerpos de varios de los rehenes que mantenía Hamás. Pero qué mejor que vayamos con nuestro corresponsal Elías Camaji desde Europa para que nos platique cómo se han dado estas últimas horas en medio de este conflicto que parece que ya está llegando a su fin. ¿Cómo estás, Elías? Te saludo con gusto.
Muy buenos días, estimada Ivette. Me da muchísimo gusto saludarte. Sí, estamos siendo testigos de la historia. Donald Trump está hablando ahora mismo en el Parlamento de Israel para celebrar el inicio del alto al fuego y la liberación de los rehenes israelíes que permanecían en manos de Hamás. Trump afirmó que el acuerdo de paz representa el inicio de una época dorada para Israel y para Oriente Próximo, Oriente Medio. Hoy es un día de profunda alegría y gran esperanza, dijo el presidente de Estados Unidos. Vamos a escucharlo.
This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East.
Así lo dijo Donald Trump, que en este momento está siendo ovacionado con muchos de los parlamentarios, de los legisladores israelíes de pie. Trump ha sido ovacionado en el Knesset, como se conoce a esta asamblea israelí, y recibió múltiples elogios de su aliado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Netanyahu dijo que está comprometido a respetar el llamado acuerdo de paz y también insistió en que Trump debió haber sido el ganador del Premio Nobel de la Paz. Dijo que el comité del Nobel se equivocó al no elegirlo y agregó que el próximo año no les quedará más remedio que dárselo. Ese fue el tono de la visita del Trump en esta jornada, en esta mañana. El republicano recibió el Premio Israel, la mayor condecoración que otorga ese país. Es el primer ciudadano sin nacionalidad israelí que lo ha recibido. Y Netanyahu dijo también una frase que ha quedado también ahí para el registro. Dijo, Donald Trump es el mejor amigo del Estado de Israel. No todo fue miel sobre hojuelas para Trump. Dos diputados del Partido Árabe interrumpieron la intervención del presidente estadounidense, pidieron el reconocimiento de Palestina como Estado y acusaron a Netanyahu de dirigir un genocidio en Gaza. Trump minimizó lo sucedido, este incidente, y en contraste proclamó el fin de la guerra y la victoria de Israel en esta guerra. Esas son las condiciones con las que llega este acuerdo de paz, hay que decirlo, estimada Ivette. Trump dijo que era un socio de los palestinos y que va a ayudar a dejar atrás los horrores de la guerra. Más allá de las declaraciones y los discursos, te contaba, estimada Ivette, que hoy ha sido un día histórico porque justo después de 2 años de guerra, los 20 rehenes vivos que permanecían en manos de Hamás fueron liberados a primera hora de este lunes, casi al mismo tiempo que Trump aterrizaba allá en Israel. También han llegado los primeros grupos de prisioneros de guerra y presos políticos palestinos a Gaza. Han comenzado entonces el tan anhelado y prometido intercambio entre ambos bandos. Miles de personas han salido a las calles de Tel Aviv, la capital de Israel, para celebrar la liberación, pero también miles han salido en Gaza para celebrar el fin de las hostilidades. Trump, de hecho, se reunió con los familiares de los rehenes en este acto protocolario. Los medios internacionales también se han hecho eco de que han sido vistos en la frontera algunos camiones con ayuda humanitaria en la frontera sur de Gaza, que va a ser muy importante dada la crisis humanitaria en el enclave palestino. Y a pesar de los triunfalismos, comienza ahora lo más difícil, la reconstrucción de Gaza y el complicado proceso de escribir un nuevo capítulo en Oriente Medio. Después de su intervención en el Parlamento israelí, que acaba de terminar, que está ya en los minutos finales, Trump tiene un viaje en agenda a la ciudad de Sharm el Sheikh, en Egipto, donde están reunidos ya varios líderes internacionales para presenciar la firma de este acuerdo de paz. Ahí están los mandatarios de los países mediadores, como Qatar, Turquía, el propio Egipto. Están también ahí muchos líderes europeos para ser testigos, como el presidente español Pedro Sánchez. El mensaje predominante es el de la esperanza, pese a todas estas circunstancias, pese a cómo se ha dado todo. Y el gran ausente, te cuento, será el propio Netanyahu, que no viajará a esta cumbre. Esto es lo que veremos en las próximas horas, estimada Ivette. ¿Qué te parece? Sin duda, momentos que van a quedar para la historia.
Momentos que estamos reportando totalmente en vivo de lo que está ocurriendo, como tú bien dices, un momento histórico. ¿Por qué no va Netanyahu a Egipto?
Se queda a encabezar las sesiones del Parlamento israelí y también, pues, por un gesto político, ¿no? Quizás para no exponerse al escrutinio internacional, quizás para mantener esta imagen de ganador. Digamos que para Netanyahu era muy importante esta guerra. Es un mandatario, pues, muy cuestionado hacia dentro de Israel, con una mayoría muy frágil, con varias causas abiertas por corrupción, con causas abiertas ante la justicia internacional, y bueno, quizás es una posición conservadora para no enfrentarse al escrutinio de la comunidad internacional, de los líderes de la comunidad internacional, y de guarecerse, de festejar este triunfo hacia adentro con su gente.
¿Qué sigue, Elías? ¿Cómo ves el panorama? Por supuesto, se espera que este alto el fuego sea permanente y que no se vuelvan a retomar los ataques armados.
Bueno, sin duda las miradas van a estar puestas en los intercambios que seguirán de los prisioneros, de los presos palestinos que siguen en las cárceles de Israel, también de los rehenes que no continúan con vida. Se estima que son unos 28 los que quedan, que ya no están con vida, y va a formarse, dijo Trump, un consejo de paz, este controvertido consejo de paz que va a estar supervisado por la Casa Blanca para empezar a ver cómo se va a dar la reconstrucción de Gaza. Yo creo que eso es lo que va a estar marcando la conversación en las próximas horas, en los próximos días. Vamos a ver también muchísimas reacciones de los líderes internacionales que van a tratar también de supervisar, ¿no?, lo que está pasando, de tratar de, pues, de que se cumplan estos acuerdos, ¿no?, que no haya más hostilidades, ¿no? Estamos viendo también que muchas de las dudas es si los bandos van a respetar lo que se ha pactado, porque hay que decirlo, Ivette, jamás es una ideología, ¿no? A pesar de que ha firmado su rendición, a pesar de que está sobre la mesa que dejen las armas, a pesar de que se dice que sus líderes van a ser expulsados de Gaza, pues es un sentimiento que se ha instalado en la población gazatí, en la población de Palestina. ¿Por qué? Porque pues es una respuesta, pues, a todo lo que han sufrido las poblaciones locales. Entonces, esta radicalización va a ser uno de los gérmenes más difíciles de exterminar, y eso va a ser lo más complicado que vamos a estar viendo, estimada Ivette. Vamos a ver cómo se siguen dando estos días históricos, ¿no? Después de un día esperanzador, sí, pero que deja muchísimas dudas en el horizonte también.
Muchísimas gracias, Elías Camaji. Como siempre, el reporte puntual, muy bien explicado, y el contexto de lo que está ocurriendo. Nosotros seguimos al tanto y informando aquí, por supuesto, en W Radio.
Muy buen día.
Muy buen día. Gracias, Elías Camaji. Y nos vamos con otra información muy tempranito también, hora de México. Ya sabemos quiénes son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025. La Real Academia Sueca de Ciencias lo otorgó a tres académicos cuyas investigaciones han transformado la comprensión sobre cómo la innovación tecnológica impulsa el crecimiento económico sostenido en las sociedades modernas. Así es que el Premio Nobel de Economía, y el último que se entrega en esta temporada, es para Joel Mocker de la Universidad de Northwestern, en Philippe Aguillon del College de Francia y el London School of Economics, y para Peter Howitt de la Universidad de Brown en Estados Unidos, por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación, según lo anuncia la academia. Y así culmina esta entrega de los premios Nobel de octubre del 2025.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Regresamos a nuestro país porque, ya lo decíamos al iniciar Noticias W, esta tragedia que ha dejado las lluvias, al menos 47 muertos es el número de personas fallecidas que se contabilizan hasta el momento a causa de estas intensas precipitaciones e inundaciones que han afectado a 4 estados principalmente de la República. De acuerdo con el más reciente informe de la Coordinación Nacional de Protección Civil, las muertes se han registrado en Querétaro, una persona fallecida, en Hidalgo, 16 muertos y 17 desaparecidos, en Veracruz, 18 muertos y 6 desaparecidos hasta el momento. En Puebla se registran 12 muertos y 15 desaparecidos. El gobierno federal ha puesto en marcha el plan DN3 para apoyar en conjunto con las Fuerzas Armadas y elementos de seguridad federal a toda la población afectada. Han sido imágenes muy fuertes, muy duras que hemos tenido que ver, y desde luego toda la población que aún sigue incomunicada. Las autoridades han tratado de establecer puentes aéreos para poder rescatar a todas las personas, para llegar la ayuda, pero han sido tan fuertes estos deslaves y los caminos tan afectados que ha sido complicado. La presidenta Claudia Sheinbaum ya estuvo este fin de semana visitando algunas de estas regiones y les tendremos la información más adelante. Pero por lo pronto vamos a Veracruz con nuestra compañera Yadira Paredes para que nos platique cuál es el panorama que se está viviendo por allá.
Hola Ivette, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, una verdadera tragedia se vivió en más de 48 municipios de la zona norte de Veracruz, donde un temporal lluvioso dejó hasta el momento, y de acuerdo a cifras que dio el gobierno del estado con la mandataria Rocío Nale García, pues 17 personas fallecidas, 15 tan solo en el municipio de Poza Rica, 2 más, un policía que realizaba acciones de rescate en Papantla, y también una persona, un maestro, que murió atrapado por una luz de tierra sobre la carretera en la Sierra de Songolica, a la altura de Los Reyes. El número de fallecidos puede incrementar, y ve toda vez que, bueno, pues falta contabilizar aquellos que se registraron en los municipios de Álamo, que permaneció casi 4 días incomunicado, también Ilamatlán, que requirió de un puente aéreo para que la población recibiera despensas, alguna ayuda humanitaria por parte del gobierno. Y es que el río Cazones hizo de las suyas con el desbordamiento y un aviso tardío de las autoridades para que la población desalojara sus viviendas. Entre las tragedias que se cuentan están la de una estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, que murió literalmente tras el golpe de agua que impactó en su departamento, y bueno, pues ahí fue localizada por sus familiares. Se habla de al menos 20 estudiantes de la Universidad Veracruzana, que tiene sede, tiene un campus en Poza Rica, que no saben nada de ellos, que se encuentran en calidad de desaparecidos, y bueno, pues espera localizar con vida. Sin embargo, pues este fue uno de los reclamos que hicieron estudiantes a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que llegó después de una gira de trabajo en 5 entidades de la República que fueron afectadas por las lluvias a la zona de Poza Rica. Ahí estos jóvenes pidieron que se actuara para localizar a sus compañeros. Sin embargo, bueno, pues recibieron de mala manera a la presidenta, exigieron pues darle prontitud al apoyo, a la ayuda humanitaria. Hay mucho que hacer, y es que son los propios habitantes quienes han dedicado a realizar los trabajos de limpieza y de recuperación inmediata en sus casas, en sus colonias, en sus calles, y bueno, pues esto ante la indiferencia de algunas autoridades, sobre todo municipales. También hay que destacar y ver que autoridades de los 3 niveles de gobierno, sobre todo las Fuerzas Armadas, Marina, Ejército, Guardia Nacional, están haciendo trabajos de limpieza en varios puntos de la entidad, pero también han impedido el ingreso de personas con ayuda humanitaria que vienen de Ciudad de México, que van del puerto de Veracruz, de Jalapa, porque dicen tienen que ser concentrados todas esas ayudas en el Ejército Mexicano para que se repartan a la población. Los números de afectados, el número de fallecimientos podría modificarse en las próximas horas, porque ahora viene lo más difícil, la recuperación de la población y sobre todo la recuperación también de la economía, de los empleos, de toda esta población que quedó literalmente bajo el agua. La información desde Veracruz, Ivette, muy buen día.
Gracias, Yadira Paredes. Ahora nos vamos hasta Hidalgo con Ignacio García. ¿Cómo está la situación por allá, Ignacio?
¿Qué tal? Un saludo a todo el auditorio. Pues comentarles que después de las recientes lluvias que se han suscitado en los últimos días en el estado de Hidalgo, el gobierno de Hidalgo informó que hasta el momento suman 22 personas fallecidas a consecuencia de las precipitaciones, principalmente en los municipios de la Huasteca, en la Sierra Alta y la Sierra Baja. Ante ello, el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, informó que se realizan recorridos, además de que se desplegaron diferentes brigadas, tanto de Protección Civil como de Obras Públicas y del sector salud, para apoyar a la población damnificada. También se han enviado helicópteros para poder trasladar a las personas que resultaron lesionadas por las recientes inundaciones, quienes fueron trasladadas a los hospitales generales de Pachuca, Tulancingo y Tula. De la misma manera, el mandatario estatal señaló que se mantendrá la suspensión de clases en 34 de los 84 municipios de la entidad, donde todavía no existen las condiciones adecuadas para la reanudación de las actividades presenciales, mientras que también se realizan las revisiones y el censo especializado para poder conocer la gravedad y la profundidad de los efectos producidos por las lluvias. Al mismo tiempo, las autoridades estatales desarrollan las acciones correspondientes para quitar todos los escombros que se produjeron en las carreteras estatales y que pues provocaron que más de 190 comunidades resultaran incomunicadas en los últimos días, además de que 308 escuelas también han sido afectadas y de la misma manera 27 caminos estatales todavía están cerrados en su totalidad. Es la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo.
El gobierno de Querétaro emitió una declaratoria de emergencia por las intensas lluvias que se han presentado también en la zona serrana y que han dejado afectaciones en más de 121 localidades. Otras entidades donde también se ha emitido una declaratoria de emergencia, desde luego Veracruz, en Puebla, en Hidalgo y en San Luis Potosí. Ahora nos vamos a Nayarit porque las lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y afectaciones en varios municipios. De esto nos informa Rafael Vargas Pasalle. Vamos hasta Nayarit.
Las fuertes lluvias que han azotado la zona costera de Nayarit provocaron desbordamientos de arroyos y ríos, causando diversos daños en los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas. Jalcocotán, localidad en el municipio de San Blas, se reporta con cuantiosos daños materiales por inundaciones en viviendas, especialmente aquellas asentadas en los márgenes de los arroyos y ríos. Además, se encuentra sin servicio de agua potable debido a daños en las tuberías. En esa población, de las más afectadas por la lluvia, se habilitó una escuela como albergue para reubicar a las familias que habitan en zona de riesgo. Ejército y tres órdenes del gobierno participan en labores de apoyo para las familias afectadas. Al mediodía del domingo se presentó el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Navarro, para supervisar las acciones de contención. También hizo acto de presencia en la localidad de Zacualpan, esto es en Compostela, donde también se vio severamente afectado con vías de comunicación destrozadas. En ese lugar se decidió suspender clases durante lunes y martes. Las lluvias también provocaron deslaves en cerros, provocando bloqueos y cierre temporal de vialidades importantes como la carretera federal 200 que conduce de Tepic a Puerto Vallarta y también la Federal 15 que va de Tepic a Mazatlán. Por la noche, ayer domingo, en reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, el recuento total fue de 3 puentes caídos y 45 familias afectadas. Por fortuna, no se registraron fallecidos ni desaparecidos. El reporte desde Nayarit, muy buenos días.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que nadie quedará desamparado. Visitó los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo afectados por estas fuertes lluvias. En su recorrido, aseguro que se hará todo para atender la emergencia y apoyar a los damnificados. También dio a conocer que muy pronto iniciarán los censos casa por casa en 111 municipios afectados hasta el momento para atender a toda la población. Sin embargo, sí, como ya nos adelantaba Yadira Paredes, pues se han difundido varios videos donde varios de los pobladores habitantes de Poza Rica, fuertemente afectada por estas lluvias, le reclamaban a la presidenta por la falta de atención en las primeras horas de esta emergencia. Aquí el momento.
Aquí no queremos a la gobernadora.
¿De qué me sirve que venga aquí? Yo quiero ver a mis compañeros. Son foráneos.
Presidenta, hay personas desaparecidas. ¿Cuál es el mensaje para ellas?
Venían a estudiar.
Ya vuelve.
¡Ya
vuelve! ¡Ya vuelve! ¡Explíqueme la foto! ¡No les di el tema! ¡Explique la foto! ¡Explique la foto! ¡Explique la foto!
Miren, escúchenme, por favor.
Va a hablar.
Miren. Son, escúchenme. Bueno, ya
ven. No, presidente.
No. ¡Explique! ¡Explique!
Sí, presidenta. No es un mensaje para las familias de personas desaparecidas.
Reporte vial.
¿Cómo se encuentra en las calles de la Ciudad de México en este lunes 13 de octubre? Son las 6:24. Vamos al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el oficial Óscar Valderas. Buenos días, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ivette. Un placer saludarte a ti y al auditorio en esta mañana de lunes 13 de octubre. Y bien, vámonos con la información, donde en materia de vialidad hay que tomar muy en cuenta que en la zona centro de la ciudad continúa el plantón indefinido por parte de manifestantes a través de la avenida Doctor Río de la Loza, esto a la altura de la calle de Digno Ochoa, justamente en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el cual hay que tomar muy en cuenta que los cortes a la circulación los encontraremos a partir de Niños Héroes hacia la zona de Doctor Vértiz, la alternativa a lo que nos brinda la calle Doctor La Vista o bien la avenida del Eje 2 Sur, sobre todo para quien desea continuar hacia la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas y evitar estos contratiempos. También en materia de movilizaciones hay que tomar muy en cuenta que en esta mañana a las 8 se espera una concentración y marcha esta que estará saliendo de las inmediaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado sobre la avenida Maestro Antonio Caso número 45 y la avenida Insurgentes, todo esto en la colonia Tabacalera, y tiene como destino el Zócalo capitalino. Hay que tomar muy en cuenta que 2 horas más tarde otro grupo de manifestantes espera que realicen también una marcha, pero esta será de las inmediaciones del Ángel de la Independencia, ubicado sobre Florencia y Paseo de la Reforma, y de igual manera tienen arribar hacia el Zócalo capitalino, por el cual las vialidades principalmente afectadas serán la avenida Paseo de la Reforma, la avenida de Insurgentes, la avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo, las alternativas las que nos estará brindando la avenida Chapultepec o bien el circuito interior para evitar toda esta zona de conflicto. Ya para finalizar, recordamos estos vehículos que no circulan el día lunes con terminación de placa 5 y 6 engomado amarillo, y recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Óscar Valderas. Gracias por todo. Y bueno, pues vamos ahí teniendo la previsión. Por supuesto, le seguiremos informando. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que el próximo viernes 17 de octubre va a llevar a cabo un paro de labores de 24 horas en el estado de Oaxaca y ya planean varios cierres. Les seguiremos informando. Y también hablando de las lluvias y todo lo que ya les comentábamos, estaremos en espera de lo que hoy diga también la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina, pero ya a partir de hoy autoridades y organizaciones civiles han puesto en marcha centros de acopio para que la población done alimentos y artículos de primera necesidad. Desde hoy en el Senado se instalará un centro de acopio para recibir víveres que posteriormente serán enviados a estas regiones afectadas. La UNAM también abrió centros de ayuda en la Facultad de Derecho e Ingeniería. Se solicita principalmente alimentos enlatados, agua embotellada, artículos de higiene personal y de limpieza, medicamentos, ropa en buen estado y alimentos para mascotas. También en el Estadio Olímpico Universitario estará disponible un centro de ayuda a partir de hoy. Los artículos y alimentos se recibirán en un horario de 10 de la mañana a 18 horas y por supuesto le seguiremos actualizando los centros de acopio que se vayan abriendo para ayudar a toda esta población. Son 6:27, vamos a una pausa, estamos de vuelta aquí en Noticias W.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
De regreso 6:32 y sí, un poquito de música y qué mejor para recordar a Diane Keaton, quien falleció este fin de semana. Es lunes de Soundtracks y seguimos recordándola a través de temas de sus películas, de la banda sonora del musical Hair, The American Tribal of Rock, una ópera beat sobre la cultura hippie de los años 60 en los Estados Unidos. Ella era parte de la tribu hippie y esta cinta pues tocaba temas de amor, de paz, de libertad sexual, de drogas. También esto produjo un impacto en la sociedad de la época, pues incluía desnudos totales de los actores en algunas escenas. Este musical, que ha sido mundialmente conocido y puesto en varios países, ahí está, ahí queda la huella de Diane Keaton. Esta mañana escuchamos a Black Boys, interpretado por Diane Keaton, Natalie Mosco y Susan Nordstrand. Vamos a disfrutar unos segunditos más.
Pronóstico del tiempo.
Hola Ivette, muy buen día. Me da gusto saludarlos en este inicio de semana. Les comento que el tiempo va a ser todavía relativamente estable. Estamos, por decirlo de alguna forma, en una breve calma después de que la semana pasada, claro que tuvimos lluvias intensas, lamentables inundaciones en varias partes del territorio mexicano y que eso trajo consecuencias negativas justamente para varias zonas de la población en territorio mexicano, principalmente allá en el oriente de nuestro país, entre Veracruz y comunidades aledañas en zonas montañosas con Hidalgo y Puebla. Pero entonces, esta semana habrá una pequeña calma en varias entidades. En principio, todavía habrá lluvias aisladas en el norte, el occidente, parte de los estados del Pacífico y del sureste. Aún así, estas lluvias tienen pronosticado que sean de forma aislada, es decir, tendrán una menor extensión en nuestro país y en estas zonas específicamente. En el caso de la Ciudad de México, ayer domingo ya no llovió y se tiene pronosticado que entre hoy lunes y mañana martes sean condiciones todavía mayormente estables, es decir, muy baja probabilidad de lluvia, tardes tempranas, pero eso sí, ya el frío otoñal, condiciones de temperaturas bajas típicas de esta temporada, se va a estar sintiendo justo en este momento. Los valores están rondando entre los 10 a 13 grados dentro de la ciudad, inferiores, incluso algunos sectores de las partes altas del poniente y del sur, entre los 6 a 9 grados Celsius. Así va a continuar casi toda esta semana, de hecho, Ivette, amaneciendo, así se va a sentir un poco de frío. Pero repito, por la tarde aumenta la temperatura, a un ambiente en general templado, que claro, si uno está realizando actividades al aire libre, se siente un poco más de calor, pero vaya, valores no son tan altos, estarían rondando de 23 a 25 grados Celsius. Mientras que en el resto del país, les decía, habrá lluvias aisladas en el norte, estados del Pacífico y en los estados también del Golfo de México. Para finalizar, atentos, justamente en los últimos días de esta semana, hay potencial de que un nuevo ciclón se forme en el Pacífico y esté muy cerca de costas, de la región del Istmo, hasta por lo menos sectores de Guerrero, Michoacán, hasta Jalisco. Así que, mucha precaución, ya les estaré actualizando. Recuerden, estamos en temporada de lluvias, no ha finalizado, no es raro que siga lloviendo, no es nada extraño que esto ocurra. Entonces tengamos presente esta situación. ¿Cuándo finaliza? Hasta el 30 de noviembre. No quiere decir que siga lloviendo sin parar todos estos próximos días hasta el 30, pero sí, no es raro que se presenten las lluvias. Entonces, a tener mucha precaución, eso es lo importante, estar prevenidos y consultar las actualizaciones del pronóstico del tiempo.
Primeras planas.
Vamos a revisar lo que traen las primeras planas el día de hoy. Muchas de las imágenes son de estas lluvias tremendas, de los desastres que ha dejado las lluvias y de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la cual ya les platicamos, y los reclamos recibidos. Reforma dice, cuesta 6 millones de pesos reparar piquetes, 6 mil millones de pesos. Reparar piquetes, lidera Hidalgo en daños a infraestructura, crece desde 2014. El gasto de Pemex para reducir daños registra pico 2023. También presume Brugada reducción en delitos, ayer dando a conocer su primer informe de gobierno, la jefa de gobierno de la ciudad. Acusan presión de Marina en aeropuerto de Toluca y llueven reclamos ante Sheinbaum. El Universal, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles. También Sheinbaum dice hay desesperación, pero se les va a ayudar a todos. Excelsior, activan puentes aéreos de auxilio. El rumbo es cumplir, dice Clara Brugada. Aeroméxico regresa a la Bolsa Mexicana de Valores. Milenio, Claudia Puebla y Veracruz garantiza ascenso y apoyo a todos. Israel y Hamás, otro paso a la paz con el intercambio de prisioneros y rehenes. Ya les reportábamos muy tempranito que inició esta entrega de los rehenes vivos que quedaban. Faltan aún los que perdieron la vida. La jornada, aisladas por las lluvias, 259 localidades de 5 estados, van 47 muertos. Sheinbaum fue a Puebla y Veracruz. El Álamo ayuda tarda en llegar. En su contraportada dice: Cuba no patrocina el terrorismo, es víctima de él. Elian González. El Financiero abre en tensiones geopolíticas oportunidades para México. El Economista: inversión física en el 2026 crecerá 9.7%, llegará 2.5% del PIB. El Heraldo inicia ascenso de damnificados por las lluvias. Y sí, esta cifra de 47 muertos, y estaremos en la actualización en las próximas horas. 6:38, ¿qué tenemos?
Un dato. Noticias W.
Hola, yo soy Itzayana, y si creías que tu algoritmo es raro, deja que escuches esto. Hay un hongo que convierte a las hormigas en zombies, literal. Se mete a su cuerpo, toma el control de su sistema nervioso, las obliga a subir a una hoja, y cuando están en el punto perfecto, las mata y brota desde su cabeza. No es ciencia ficción, te lo juro, es naturaleza salvaje. Y se llama Ophiocordyceps unilateralis. Y si creías que el drama está solo en las series, pues no. Espera a ver qué pasa en el bosque. Cortito, raro, pero muy real. Así son mis datos.
Subir a una hoja. De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Roberto Aguilar, ¿qué nos tienes para hoy? A ver, explícanos qué es eso del buró comercial de la Profeco. Adelante, Roberto, buenos días.
Hola, Ivette, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días, que tengas un excelente inicio de semana. Fíjate que hoy vamos a hablar sobre el buró comercial de la Profeco. Fíjate, es una plataforma muy interesante porque ahí podemos encontrar información de los proveedores de bienes y servicios en dos, para mí, me hacen dos temas cruciales. Uno, las quejas recibidas y el estado procesal, es decir, cómo se están resolviendo. Y número dos, principales motivos de la reclamación. Y ahí tenemos justamente, en esta sección vamos a encontrar, pues, quejas que van desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de septiembre de este año. Ahí la historia de todo, cómo se han comportado. Y esto, bueno, pues es una guía que nos sirve mucho para saber con quién vamos a tener una relación comercial y sobre todo, pues, una relación de proveeduría de servicios. Y bueno, fíjate que también rápidamente, ¿cuáles son los servicios que vamos a encontrar ahí? Hay muchos, pero te voy a comentar algunos: tintorería y lavandería, eventos sociales, arrendamiento de vehículos, también servicios funerarios, etcétera. Y yo creo que esto es un tema fundamental para justamente poder tener una mayor guía como consumidor y con ello pues también tomar las mejores decisiones. Y rápidamente te sumaría, si me permites, Ivette, que el tipo de cambio se nos amaneció un poco presionado, niveles de 18.52 pesos por dólar. Sí, se suavizaron los temas el fin de semana comerciales entre Estados Unidos y China, pero esto ayudó a recuperar al dólar a nivel mundial y aquí vemos los resultados. Es un gusto, Ivette, muy buenos días.
Muy buenos días, Roberto Aguilar. Gracias, son 6:41. Le recordamos nuestras vías de contacto, los estoy leyendo, por supuesto, aquí Juan Carlos Arias opinando de lo que ocurre en las lluvias, preocupante la angustia, la atención de las personas mayores y de los niños que presentaron ante este súbito nivel de agua, coincidiendo, sí, falta mucha cultura de la prevención y sobre todo que las autoridades, dice, nula respuesta de las autoridades, y es que van poco a poco, se han visto rebasados desde luego en muchos de los momentos. También por acá nos dice Sonia, muy buen lunes, despertando con estas buenas y malas noticias, pero ojalá la tragedia en Veracruz se arregle pronto. Saludos, muchas gracias. También Charlie por acá. Hoy dice, programado un cierre desde satélite periférico, fue la nota de ayer, todos los diarios desde las 6:00 p.m. ¿Alguien sabe algo? Bueno, estaremos al pendiente de lo que ocurre en este tema. También Astrid, muchas gracias por sus comentarios a través del 5525690941, WhatsApp 5551668900, nuestra línea marcar @WRadioMéxico @IvetteParga. Nos vamos a una pausa, pero antes les comento que tenemos más información. Al volver, no se vayan porque todavía vamos a la recta final con los deportes. ¿Qué pasó el fin de semana? Ahorita se los contamos.
Si te encanta estar en conciertos, festivales y obras de teatro, con la nueva tarjeta de crédito Lineup Banamex, tus compras diarias te llevarán a disfrutarlos. Porque con ella acumulas puntos Lineup para adquirir boletos. Además, puedes obtener entradas al 2x1, acceso a preventas Lineup y descuentos especiales para tus eventos favoritos. ¿Qué estás esperando para tener la tuya? Solicítala en tu sucursal más cercana o en banamex.com/lineup. Consulta banamex.com.
Estamos en vivo. en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Deportes en Noticias W.
6:47, con que vamos a cerrar Noticias W con deportes, con mi compañero de W Deportes, Diego Sandoval. Platícanos qué ocurrió este fin de semana, en donde, bueno, pues la selección nacional nos dio emoción, pero también es un poco de angustia y de tristeza.
Hola, hola, ¿qué tal, Ivette? Sí, bien lo dices, muy buenos días. Por supuesto, nos arrancamos con la información deportiva. En la Copa del Mundo Sub-20 de Chile, primero que nada, muy malas noticias, ¿no? Primordialmente para la selección mexicana, comandada por Eduardo Arce, es estratega mexicano. En cuartos de final, volvemos a perder ante la selección argentina, y no la mayor, o sea, las inferiores, así que muy malas noticias en ese sentido. En los cuartos de final, 2-0 la pizarra final. Al 9, el futbolista argentino Carrizo marca la primera anotación. Al 56 de la segunda mitad, Silvetti hace lo propio. Y ante la incertidumbre en la recta final de este cotejo, Ochoa, al 90+2 de añadido, es expulsado a raíz de un conato de bronca. Y Tayel Jiménez, al 90+7 de añadido, también tiene que ser expulsado. México finaliza con 10 hombres en el campo de juego en Chile 2025, en esta Copa del Mundo. Y con esto, una Argentina con esa dinámica, ese ADN que les caracteriza, es decir, muchas faltas, muchas infracciones, el juego mental psicológico que implica desconcentrarte del juego, es lo que termina haciendo que Argentina avance con boleto en mano a las semifinales, ¿no? Y un sinfín de futbolistas que no solamente militan en el fútbol nacional, sino que ya tienen experiencia en el fútbol europeo, y México prácticamente con todos los futbolistas, sí con minutos en primera división, pero sin poca actividad en el fútbol europeo. Así que se marcó totalmente la diferencia, Ivette, y de esta forma la selección mexicana se queda muy corta en este paso dentro de la Copa del Mundo Sub-20.
Así es, Diego, y bueno, y luego la selección mayor.
Sí, por supuesto, y luego la selección mexicana mayor en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, pues termina siendo derrotada de forma inverosímil, 4-0, goleada impresionante ante la selección de Colombia en el primero de dos duelos por la fecha FIFA de octubre del año en curso. Es impresionante lo que pasa con el combinado azteca de la mano de Javier el Vasco Aguirre, que sin duda alguna preocupa en demasía. ¿Por qué lo decimos? Porque a la vuelta de la esquina tienes una Copa del Mundo y esta derrota te hace ver las falencias, prácticamente endeble la selección mexicana mayor. Y bueno, termina siendo abultado el marcador. Al 16, Lucumí marca la primera anotación. En la segunda mitad, Lucho Díaz, la estrella del Bayern Múnich, al 56, marca el segundo tanto. Al 64, Lerma hace de lo propio con el tercer gol. Y por último, el cuarto gol, Carbonero, con un auténtico golazo dentro del área, en una especie de volea de 87, marca la cuarta anotación para arrollar a una selección mexicana que no tuvo respuesta. Y insisto, preocupan demasiado su situación de cara a la Copa del Mundo 2026. Y por supuesto, en territorio estadounidense se llevó a cabo el Clásico Nacional, a reventar el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, con capacidad para más de 60,000 aficionados. Pues 1-1 el resultado final entre América y Chivas. Chicharito marca el minuto 3, primer gol en su carrera profesional como tal, marcando al América, vistiendo la playera de Guadalajara. Y por supuesto, Víctor Dávila, en la parte complementaria al chileno, empata la pizarra al minuto 61 para empatar 1-1 América frente a Chivas. Y por supuesto, pues ahí están las Águilas, que andan de fiesta con el 109 aniversario en su historia. Por supuesto, lo celebrado en territorio estadounidense. Este domingo 12 de octubre se conmemoran los 109 aniversarios para las Águilas del América. Y este lunes, me imagino, también habrá algún tipo de fiesta, por supuesto, en las instalaciones de Coapa, a raíz de este 109 aniversario. Damos vuelta a la página y tenemos que hablar de Mark Sánchez, este ex jugador, de la NFL y actual analista de Fox Sports, pues fue arrestado por un delito grave de agresión, le metieron a la cárcel en el condado de Marion, sin embargo le tuvieron que sacar, ¿por qué? Porque se llevó a cabo un conato de bronca, una pelea que lo llevó a ser apuñalado, tuvo que ir al hospital, inclusive Mark Sánchez, afortunadamente sigue con vida, pero le tuvieron que sacar como tal de la cárcel a este ex jugador de la NFL, Mark Sánchez, a raíz de un delito grave de agresión. En cuanto a actividad, por supuesto, de la jornada 6 de la NFL, en la semana 6, Kansas City Chiefs hacen de la victoria 30-17 ante Detroit Lions, Tampa Bay Buccaneers vencen 30-19 a San Francisco 49ers, mientras que Green Bay Packers sorprenden con el 27-18 ante Cincinnati Bengals. Esto en cuanto a la semana 6 de la NFL. Por cierto, hay que hablar de Fórmula 1, porque Christian Horner, este jefe, ex jefe de la escudería de Red Bull, pues estaría cerca prácticamente en el 2026, la próxima temporada, de poder asumir el papel de accionista dentro de Ferrari, así como lo hace Toto Wolff, quien es jefe de la escudería de Mercedes, tiene un 33% de las acciones, pues prácticamente Christian Horner estaría a la vuelta de la esquina de poder asumir ese papel con la escudería italiana, con el Ferrari, y volver a la Fórmula 1. Así que se especula que podríamos verlo la próxima campaña, que era parte primordial del equipo de Red Bull. Y por último, el tema del ciclista mexicano Isaac del Toro, que volvió a dejar huella, ¿no?, en el ciclismo internacional, finalizó quinto en el Giro de Lombardía 2025 en la última gran competencia del calendario de ruta, así que enhorabuena para Isaac del Toro, que lleva más de 6 títulos en lo que va del 2025, una sensación buenísima a nivel internacional de Isaac del Toro, y sin duda alguna el próximo año se especula que pueda participar en el Tour de Francia, y que no solo participe, sino que también inclusive sea campeón o se mantenga en los primeros peldaños de la clasificación dentro del Tour de Francia. Así que, pues enhorabuena para Isaac del Toro. En cuanto al tema colectivo, pues México no da buenos accionares, pero en cuanto a la individual, pues termina destacando, y esa es una realidad de lo que pasa en nuestro país en cuanto al deporte, Ivette.
De todo un poco, Diego Sandoval, que tengas excelente día. Gracias por traernos todos los temas deportivos de lo más destacado que ocurrió el fin de semana.
Excelente, Ives. Muy buenos días. Abrazo.
Muy buenos días, excelente semana. Nos estamos despidiendo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias W. Mañana les recuerdo que vamos a tener nuevamente a nuestra colaboradora, a Norma Bautista, quien nos va a hacer recomendaciones de libros. Y vamos a adelantarlo, me atrevo a contarlo todo. Así se llama esta obra sobre la que va a hablar, de Naomi Watts, sobre la menopausia. Así es que para que mañana estén muy atentos de esta recomendación y lo que nos tiene que decir Norma Bautista. ¿Con qué nos estamos despidiendo en este lunes de Soundtrack? Por supuesto, recordando a la gran Diane Keaton con la banda sonora de la película El Club de las Primeras Esposas, estrenada en 1996, una gran comedia, ahí al lado de otras actrices como Bette Midler y Goldie Hawn. Muy divertida, por cierto, del dúo Eurythmics, Annie Lennox y David Stewart. Son las 6:55, ya viene Gaby Barkentin y todo el equipo de Así las Cosas para seguir hablando de los temas destacados del día de hoy. Mañana en punto de las 6 de la mañana los esperamos aquí en Noticias W. Soy Ivette Parga Ávila. Un gran lunes.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio.
WRadio.com.mx
y en nuestra app gratuita para celulares.